puede ayudarnos, ¿no?
Esperemos
puede
que sí.
Traer luz.
Bueno, se llama La Teniente Farah, El Jardín de las Mentiras, así es como llega el libro del que vamos a hablar hoy, y su protagonista, digamos protagonista porque se convierte en el autor de la obra, es Antonio Iturbe. Buenos días.
Buenos días.
Madre mía, atención al argumento, porque ya hemos hablado de Farah, que tenemos a esta teniente de policía, es la más joven de todo el sistema solar. Estamos situados ya en pleno siglo XXII, donde los robots son muy, muy eficientes, más eficientes casi que los humanos, y que van a jubilar a toda la plantilla humana de policías y van a ser sustituidos por androides. ¿Este es el futuro que tú nos dibujas?
Bueno, pues qué duda cabe que la tecnología de alguna forma es una especie como de, bueno, de nueva religión incluso, ¿no? Admiramos la tecnología, creemos que nos va a solucionar todos los aspectos de la vida, que nos va a hacer más felices, y de alguna manera, bueno, pues estamos poniendo ahí toda la energía, ¿no? Ayer leía un artículo en el periódico donde se anima, ¿no?, a las chicas y chicos jóvenes, ¿no?, pues a estudiar telecomunicaciones, ingeniería, ¿no?, ese tipo de carreras de ciencias, ¿no? Tal vez, bueno, nos hemos olvidado un poco de las carreras de humanísticas, ¿no?, en el sentido de que está bien ir hacia adelante, ¿no?, pero tal vez nos deberíamos preguntar a dónde vamos, ¿no?, y por qué.
Sí, porque además en todo lo que nos propones en este libro futurista del siglo XXII, donde también pues hay ciencia ficción, sí, pero también aventura, misterio, nos haces pensar, porque la Tierra en ese futuro que tú describes está herida de muerte, Antonio.
Bueno, porque es una proyección de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hoy venía la noticia, tenemos los embalses en el punto más vacío en lo que llevamos de siglo. Bueno, sabemos lo que está pasando con el cambio climático, sabemos lo que está pasando con la desertización. Bueno, no estamos tratando bien nuestro planeta, esto es evidente, lo estamos vapuleando. Y bueno, pues proyectado hacia el futuro, las expectativas no son buenas. La idea de la novela es que efectivamente la Tierra se ha quedado como un planeta tóxico, un planeta con problemas de contaminación, de radioactividad, un mal planeta para vivir, y en cambio Marte, que es ese lugar nuevo, ¿no?, donde, bueno, pues ya hay misiones espaciales, se están preparando en la NASA para el año 30 para llevar tripulaciones a Marte, bueno, pues se convierte como en el lugar guay, ¿no?, en el lugar nuevo, rutinante, donde se empieza a construir con la nueva tecnología, con todo tipo de asepsia, de comodidades, de confort tecnológico, y la Tierra, bueno, pues se queda como esa especie como de trastero, ¿no?, de lugar de los cacharros sucios, donde solo se quedan ahí vivir los que no pueden ir a otra parte, ¿no? Y bueno, pues veremos cómo la Tierra, digamos, pasa a ser como la segunda división planetaria.
Bueno, estamos hablando de tecnología, de robots, pero sí que es verdad que hay una parte que decía aquí Eva también de esperanza, ¿no? Porque todo no se puede dejar en manos de lo que es la inteligencia artificial. Hay una parte de esos conflictos que no los va a poder resolver, ¿no? Son esas reacciones humanas muchas veces imprevisibles, que ahí es donde entran los personajes que has puesto en danza en esta novela.
Pues así es, la joven teniente Farah, que es una muchacha rebelde, con mucha personalidad, se niega a aceptar efectivamente que los policías sean jubilados por robots. Los robots, el Consejo de Marte, ¿no?, que está regido por esos puritanos, ¿no?, fascinados por la tecnología, consideran que una máquina, bueno, no va a tener los errores humanos, valga la redundancia, puesto que tampoco se deja arrastrar por las pasiones, sus decisiones están tomadas de una manera algorítmica, objetiva, mucho más eficaz que la de cualquier humano. Bueno, la teniente Farah, lo que, bueno, el puñetazo que da en la mesa, es decir, que cómo va a llevarse una labor tan delicada, ¿no?, como la de la policía, que en un momento dado es el uso de la fuerza y de la autoridad, bueno, para resolver cuestiones humanas cuando las cuestiones humanas están tan veteadas, ¿no?, por lo que es la propia pasión, las propias emociones que nos arrastran, que nos impulsan, la rabia, la imprevisibilidad un poco de ese factor emocional humano. Y es ahí cuando Farah se niega a aceptar eso, ella, bueno, pues de alguna forma dimite de la policía, no acepta un cargo menor, digamos, más burocrático que le quieren ofrecer en la policía, y retorna a esa vieja tierra donde todavía, bueno, las normas no son tan rígidas y de alguna forma bueno, pues se siente más libre y, bueno, finalmente repescada porque efectivamente los robots no pueden resolverlo todo.
Es un alivio, ¿eh?
Sí, bueno, en que esta, haya pasión.
Claro, que los robots no lo hagan
esa
todo.
Esa defensa de lo humano, sí, sí.
Que en esta aventura, bueno, hay un crimen que tiene que resolver la teniente Farah, pero no está sola. Antonio, preséntanos a, digamos, a los compañeros, a los colaboradores de Farah, que son muy importantes también en esta saga que acaba de empezar, ¿no?, con El Jardín de las Mentiras.
Pues sí, arranca con este título. Y bueno, pues a Farah finalmente le piden que monte pues un grupo de intervención aquí en esos asuntos donde los robots no llegan a entender qué está pasando en este tipo de delitos, en los cuales el factor pasional es tan importante. Y ella, bueno, busca unos ayudantes sui generis, como es ella misma, ¿no? Porque justamente lo que necesita es gente con ese tipo de intuición, de rebeldía personal, ¿no? Para poder resolver esos casos un poco diferentes. Recluta a Moira, que es una antigua piloto que tuvo un accidente también, por culpa de tomar una decisión personal, por tratar de salvar a la tripulación, aunque ya fuera imposible. Pero bueno, ella lo intentó hasta el punto de, accidentarse ella misma, ¿no?, en lugar de eyectarse y salir de la nave, y bueno, su rostro quedó destrozado y ella, bueno, se oculta tras una máscara, ¿no?, porque siente una profunda vergüenza de ese rostro tan roto, ¿no?, que causa, causa, bueno, mala sensación, ¿no?, hasta la pobre siente fatal con su rostro, lo oculta tras una máscara de titanio, pero bueno, sigue siendo una piloto de primerísimo nivel y Farah la recluta como piloto del grupo. Recluta a Luca también, que es un informático ciego, pero el ser ciego le hace ver cosas que los demás no ven. Es un cyborg también, que tiene en la mano un puerto USB que conecta directamente a las redes de internet del momento. Y de alguna manera, bueno, pues es capaz de ver en píxel y bueno, tiene un dominio informático que lo hace muy valioso para el grupo. Y tal vez acabará haciendo un fichaje también, un poco más atípico todavía, si cabe, que es en la Tierra. Bueno, todavía queda gente que podríamos decir de alguna manera, bueno, como neo-hippies de alguna forma, que se niegan a aceptar las normas, y uno de ellos, bueno, pues también es alguien que vive en las últimas selvas, ¿no?, que en Marte consideran que son tóxicas, pero bueno, que hay gente que está dispuesta, ¿no?, a correr el riesgo de vivir en un ambiente menos aséptico, pero también donde todo es más imprevisible y donde la vida también huye también de una forma, más apasionada.
Cómo me gustan los nombres, Luca, Moira, bueno, aquí la teniente también, fantástico, ¿no? Es una novela, como decimos, de ciencia ficción futurista, eso está claro, nos ha quedado claro ya desde el primer momento, que está destinada a un público joven adulto, ¿no? No es la primera de las obras que dedicas a este público, y fíjate que es un público que a veces es complicado, ¿no?, captar su atención.
Pues la verdad, yo cuando me pongo a escribir no tengo, digamos, una... esa idea, ¿no?, que tengas una novela juvenil. De alguna manera, yo creo que es una novela que no he escrito para los jóvenes, pero que tampoco he escrito para los adultos. Yo creo que la he escrito para el joven que yo fui, que todos hemos sido, ¿no? Que los que son jóvenes lo son porque lo están viviendo, y los que ya no lo son tanto lo fueron, ¿no? Y de alguna forma, si nos cortaran por en medio, somos como el árbol, ¿no?, que ves en todos los círculos de la madera todas las edades que has tenido, ¿no? Y bueno, y de alguna forma, pues cuando te pones a escribir esto, lo que haces es recuperar esa curiosidad por el futuro, ¿no? Esa flecha hacia adelante que eres cuando eres joven, ¿no? Esa rabia de la teniente Farah que no se resigna, ¿no?, a las normativas, a la burocracia, a lo que es aparentemente más correcto, ¿no? Ella tiene esa intuición de que se puede hacer algo mejor, ¿no? Bueno, esas ganas de cambiar el mundo, que son una pulsión joven que tal vez nunca deberíamos haber abandonado.
Sí. Bueno, toda esa curiosidad, no solamente como escritor, sino como periodista, ¿no?, que es un poco también tu otra profesión.
Y enamorado de la literatura, ¿eh?
Por supuesto.
Director de una revista cultural.
Pues ahí tenemos La Teniente Farah, El Jardín de las Mentiras. Es el nuevo libro que nos presenta Antonio Iturbe y que nos lleva pues a otro siglo, al del 22, que parece muy lejano, pero casi está ahí a la vuelta de la esquina.
Sí.
Antonio, un placer charlar un ratito contigo aquí en este A Vivir Aragón. Un saludo.
Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, que hay más libros que podemos disfrutar de él, ¿eh? Algunos de ellos, además.
Y esta saga que va a continuar.
Y esta saga, eso, que continúa. ¿Y entonces hoy con qué cerramos?
Pues vamos a dedicarle una frase a la teniente Farah, a Antonio y al futuro, ¿te parece?
Venga, sí, por supuesto.
Pues dice así: el futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora. Haga lo que haga, sea quien sea. C.S. Lewis, ¿qué te parece?
Está muy bien lo de 60 minutos por hora. ¿Qué
ni más ni menos.
Sí. Está bien. Bueno, pues nada, a disfrutar del verano, ¿eh?
Gracias.
Mucho, muchísimo.
Muchos libros y mucho nos libro. Encontramos.